Palabras para hacer viajar.
Te doy la bienvenida a Palabras para hacer viajar, tu podcast semanal sobre copywriting turístico en Radio Viajera. Mi nombre es Ricardo y durante los próximos minutos vamos a hablar sobre redacción persuasiva, redes sociales, marketing online, ventas y mucho más, todo ello aplicado al mundo turístico. Si tienes un hotel, una agencia de viajes o una empresa dedicada al sector turístico, si trabajas dentro del sector de los viajes o estás pensando en emprender tu propio proyecto turístico, este podcast es para ti. ¿Empezamos?
Episodio 12. Entrevista a Raquel Lora, consultora de marketing turístico.
Hola, hola, ¿qué tal? Hoy volvemos al podcast de Palabras para hacer viajar después de unas semanitas de parón. Y es que voy a empezar una nueva sección de entrevistas, como ya os había adelantado, a distintos expertos tanto del mundo del marketing como del sector turístico. Entonces, hoy arrancamos con Raquel, que es consultora turística, tiene una historia súper interesante, ella vive en Mallorca, pero también ha estado viajando, nos va a recomendar distintos sitios a los que ir, nos va a decir un poco qué hace en su día a día. Así que nada, hoy te dejo con la entrevista de Raquel y espero que la disfrutes.
Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bueno, ¿y tú?
Muy bien. Ya he hecho una pequeña presentación tuya en la intro del podcast, pero bueno, para que me lo digas un poco más, dime quién es Raquel Lora, cómo llegas al mundo del marketing turístico. Y, bueno, lo que estás haciendo ahora.
Sí. Bueno, pues hace ya un tiempo creé mi marca personal Raquel Lora y ahora la estoy, bueno, ahora ya desde hace también un tiempo la enfoqué al marketing turístico. Cómo llegué aquí ha sido un camino bastante largo que me ha costado bastantes años, pero bueno, al final he conseguido un poco el objetivo de estar donde quería estar o lo que quería hacer, mejor dicho. Yo estudié turismo y trabajé un montón de años vinculada a los hoteles en la organización de eventos. Y lo que me iba pasando es que a medida que iban pasando los años, cada vez me iba gustando menos el trabajo que hacía. Y cada vez me iba gustando más la parte de marketing. Bueno, de hecho siempre me gustó porque cuando empecé a estudiar turismo tenía dudas entre estudiar marketing también y bueno, creo que se me quedó ahí como algo clavado y nada, entonces hubo un momento hace ya 5 o 6 años que decidí parar y entonces me puse a full a formarme en marketing, pues sobre todo era un poco, no digo que cuando estaba empezando el marketing digital porque evidentemente lleva muchos más años, pero sí que hubo como un boom de despegue, que yo no sé si fue hace 7 o 8 años, sí. Creo que fue por ahí.
Sí, 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 con toda sí, la vale. Formación online, etcétera.
Sí, que antes casi no había nada, además. O sea, no había nada online prácticamente y luego empezaron un montón de escuelas y universidades a dar formación. Entonces, bueno, dije, vale, pues si quiero dirigirme hacia ahí, pues me tengo que formar. Para mí era un cambio de sector y ya no tenía 24 años o 23 como cuando empezaba a estudiar, sino que era un poco más mayor, pero bueno, no pasa nada. Dije, bueno, lo voy a hacer. Entonces dejé de trabajar y hice un máster de marketing digital en la Complutense y me puse a full. O sea, mi trabajo durante el año que hice el máster fue hacer el máster y además trabajar un montón de horas extra, trabajar entre comillas, digo, hacer más cosas por mi cuenta, ¿vale? Uh-huh. Porque me quería empapar mucho para poder sacar lo que quería adelante. Y bueno, hice el máster y justo antes de hacer las prácticas, pues yo colaboro con Smart Travel News, que es una revista de innovación y turismo desde hace también 4 años o así. Y bueno, un día me contactó una que era luego después fue futura clienta, porque había leído un artículo mío y quería trabajar conmigo. Entonces, antes de terminar el máster, había conseguido mi primer cliente casi de casualidad.
Que es lo más difícil normalmente.
Sí, exacto. O sea, me vino un poco, de hecho no estaba ni en España porque estaba de vacaciones y fue como la señora quería empezar a trabajar casi de inmediato y bueno. Pero bueno, muy contenta porque al final era como había estado 9 meses a full con esto y había dado o empezaba a dar frutos. Y esta señora que me contactó era del sector turístico. O sea que, bueno, todo apuntaba que podía ir por el buen camino.
Porque tú durante el máster de lo que estudiabas, ¿estabas enfocada a turismo o no necesariamente?
No. O sea, piensa que yo no tenía ni idea de marketing digital. O sea, tenía cero idea. Entonces, escogí este máster porque daba como un abanico súper amplio de toda la parte de que, o sea, tocaba un poco todos los pilares del marketing, que era lo que yo quería, entender un poco todo, ¿no? Porque si a mí me hablas de SEO, pero me queda coja otra pata, o sea, no tengo ni idea, quería comprender un poco todo.
Sí, sí, que al final por mucho que te especialices tienes que saberlo.
Exacto, ¿no? Exacto. Tienes que saber un poco de todo porque si no, si un día un compañero o alguien te va a hablar algo, no te vas a enterar. No era especializada en turismo, pero bueno, acabé el máster y bueno, esto es lo que te contaba, casi de casualidad me vino este cliente, después empecé a conseguir más clientes y bueno, llegó un punto que dije, ¿me quiero especializar en turismo, sí o no? ¿No? Porque era la parte que yo también más controlaba y que me gustaba. Y entonces decidí especializarme en marketing turístico. Después hice un parón como autónoma de 2 años más o menos y desde hace un tiempo lo he vuelto a retomar.
¿Y lo de la especialización turística fue más porque a ti te gustaba el sector, porque veías que realmente había potencial ahí?
Básicamente porque me gusta bastante. Y también porque, como he trabajado en la otra parte, en la parte de siempre de hoteles y en el sector, entiendo bien lo que hay detrás, ¿no? O sea, si un director de hotel o un director de marketing comercial me viene a explicar algo, o sea, lo puedo entender mejor porque lo he vivido. Entonces, creo que eso también es importante.
Claro, y a la hora de hacer campañas me imagino es como que tienes ese público súper mega estudiado ya.
Sí, 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 conoces mejor todas las peculiaridades de un hotel. Siempre, casi siempre tengo en mente un hotel porque es como lo más recurrente, pero
sí.
Casi puedes llegar a entender bien todo lo que pasa dentro de un hotel para comprender tanto a los empleados y a las personas que trabajan dentro como a los públicos. Entonces, bueno, básicamente fue por esto y porque me encanta. Y porque me encanta viajar también, que no sé si tiene relación, pero bueno.
No, por supuesto. Yo, por ejemplo, una de las razones, creo que para mí, si estás especializado en algo, te tiene que gustar realmente.
Claro, exacto.
O sea,
exacto.
Que si puedes combinar esas dos, genial.
Claro. Vale, y si no me hubiera especializado en, por ejemplo, jardinería o algo así que no tengo ni idea y además no me gusta.
Claro, y que al final es una especialización, no es trabajar con un cliente y ya está.
Claro, exacto, exacto.
Sí, sí. En cuanto a formación, esto me interesa mucho por lo que has dicho, porque hace 7-8 años fue este boom de la formación online y ahora es que como que cada día tenemos nuevos cursos, nuevas formaciones. Además de que el máster te has formado de alguna forma más, estás haciendo algo actualmente.
Yo lo que intento cada año es hacer una formación, no de máster, porque al final un máster cuando estás trabajando, ya lo hice antes también, cuando antes de hacer el máster hice otro posgrado trabajando y es muy sacrificado, pero todos los años intento hacer una o dos formaciones cortas. O sea, pues hice una de SEO en IBS o hace un par de años hice una formación de HubSpot o... O sea, cada año formaciones cortitas, a lo mejor de 2-3 meses, pero que te sirven para estar un poco dentro ahí.
Sí, sobre todo lo que hablábamos dentro del marketing, como cada año se va actualizando todo y si... Yo, por ejemplo, hice un curso de SEO hace 4 o 5 años, estoy seguro que ya no me vale nada de eso.
Sí, o sea que, sí, yo el otro día también veía por ahí cositas de tendencias SEO 2020 y pensé, ostras, yo hice lo de IBS hace 1 año y medio... Y muchas cosas se han quedado desfasadas.
Por eso.
O sea que, pero bueno, también a veces que tienes como la sensación de, ostras, no llego a todo. O sea, no puedes estar a la última de todo, porque es imposible. Te puedes llegar a agobiar, además.
Sí, sí, sí. Por eso ahora cada vez más en marketing están las especializaciones. No ya por sectores, sino tú eres copy y eres copy, tú eres redactor y eres redactor. Y relacionado con esto, ¿tú nos podrías decir ahora, pues, en tu día a día, qué haces, cuál es tu trabajo, cómo gestionas clientes, a qué dedicas el tiempo?
Vale. Como soy yo sola trabajando, o sea, soy autónoma.
Porque tú, ¿cómo definirías tu puesto, digamos? O tu...
Consultora de marketing turístico.
Vale.
Vale. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que tienes que tener mucha disciplina cuando trabajas por tu cuenta.
Sí.
Porque puede sonar muy tópico, que todo el mundo lo dice, pero es que es cierto. O sea, si tú te ves como con la libertad de, bueno, me puedo levantar ahora que quiera y ahora quedo con no sé quién y bla, 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 estás perdido. O sea, lo primero de todo es tener mucha disciplina. Entonces, yo me suelo levantar muy pronto, sobre las 7 o así, porque cuando más productiva soy es por las mañanas. Luego ya me empieza el bajón y por las tardes no soy nada productiva. Entonces, por el día, por la mañana, dedico a hacer las cosas más intensas mentalmente y por las tardes un poco menos intensas. Lo que suelo hacer es, por las mañanas reviso el correo, reviso la prensa, newsletters especializadas, cosas del sector, reviso las redes sociales, eso es sagrado todas las mañanas. Y después lo que intento también es reservarme tiempo para contactar con gente. O sea, pues para hablar con alguien de algo. O sea, no sé, por ejemplo, esta mañana hablaba con una chica que fue compañera mía en Meliá. Y hablábamos de, oye, ¿tú vas a ir a este evento? No, pues yo no voy a ir porque no sé qué, bla, bla, bla.
Un poco de networking, ¿no?
Sí, aunque sea digital y a veces, si no es digital, pues fuera, o sea, en algún evento que haya aquí en Palma o fuera o lo que sea. Pero esto lo estoy haciendo y la verdad que me está viniendo súper bien. Porque también siento que estoy en contacto con, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo. Esta mañana hablaba con otra persona y al final es como, bueno... Oye, voy hablando con gente, ¿no? ¿Qué más?
Y dentro de... O sea, cuando tú estás con un cliente trabajando, por ejemplo...
Sí.
Eso, que si alguien te contrata, por ejemplo, ¿tú qué puedes hacer para ellos?
Claro, yo estoy enfocando mis servicios más a la parte de consultoría, a la parte estratégica, que es también la que más me gusta. Entonces, habría una fase inicial de detectar las necesidades o los puntos más flojos de la empresa o de ese cliente para después pasar a hacer una estrategia y un plan de acción. Uh-huh. ¿Vale? Esto es básicamente lo que estoy enfocada.
Uh-huh. Todo a nivel estratégico, ¿no? Dices.
Sí, sí.
¿Y qué singular? No lo sé si esto lo sabrás porque quizás te has especializado mucho en marketing, pero no sé si podrías decirnos la singularidad entre el sector turístico respecto a otros sectores que hayas visto. Pues, por ejemplo, ¿por qué es diferente especializarse en turismo que en, no lo sé, marketing para coach, de desarrollo personal, el propio sector del marketing?
Bueno, a mí lo que me gusta del turismo, que no sé si pasa tanto en otros sectores, es que es como dicen en Gran Canaria, un continente en miniatura. Es decir, tú dices sector turístico, pero es tan amplio que tú puedes trabajar con un hotel y luego puedes trabajar con una bodega y son con el enoturismo y no tienen nada que... O sea, tienen que ver y no tienen que ver. O sea, tienen estructuras diferentes... Y a mí esto me parece muy chulo, porque al final siempre puedes como aprender un montón de cada área, aunque no sean iguales, están interrelacionadas, pero es como si estuvieras trabajando cosas diferentes cada vez. Uh-huh. Y esto me gusta bastante. No sé si en otros sectores se da tanto o no, la verdad. Uh-huh. Si tú has trabajado con algún otro sector.
No, a mí me parece muy chulo por eso, por toda la diversidad que tiene y por todas las posibilidades que ofrece, porque al final con turismo estás hablando de viajes y de experiencias muy, muy chulas y al final, pues a nivel de marketing, hacer estrategias para cosas que tú mismo disfrutas y que la gente va a disfrutar así, me parece muy chulo.
Sí, exacto. También con destinos, porque muchas veces nos olvidamos, pero los destinos también tienen su parte de marketing que necesitan de nosotros, necesita.
¿Y cómo ves en general el marketing en el sector turístico? más o menos, ¿qué nota le pondrías?
Bueno, hay de todo. Todo.
Lo sé, lo sé.
Pero creo que hay bastante trabajo por hacer. O por lo menos de como de evangelizar y de educar a las personas que deciden en los departamentos de marketing o en las empresas que el marketing es importante. Porque muchas veces queda a lo mejor un poco olvidado, como bueno, hacemos esto, así, ta, ta.
Sí, y lo que pasa mucho también, que lo hablaba con alguien el otro día, es que como los hoteles al final venden la mayoría de sus habitaciones, por pues eso, porque España vive del turismo, es como que se relajan y dicen, bueno, a mí no me hace falta estar online, no me hace falta revisar esto, etcétera.
Bueno, y también hablaba yo hace poco con otra persona que las bodegas tienen el mismo problema. Los hoteles lo tienen con las sotas y las bodegas lo tienen con los distribuidores. Porque ellos no se preocupan de entre comillas, de vender bien sus servicios a través de su canal propio porque los distribuidores se lo venden.
Exacto.
Y con los hoteles pasa un poco igual. Y bueno, me da un poco de pena esto.
Mira, pues aprovechando que te da pena... Imagínate que tenemos, que probablemente lo habrá algún director o algún ejecutivo de hotel que está escuchándonos y no confía en esto del marketing online. Dice, bueno, está muy bien esto que habla, pero oye, yo vendo lo que vendo, yo estoy muy contento así, no me hace falta. ¿Qué le dirías?
Mira, la semana pasada justo me estuve sacando unos datos porque estoy preparando un informe y vi varios, sobre todo en este caso relacionados con Instagram, que me parecían súper relevantes y los tengo aquí anotados. Uno era que el 58% de las marcas, hablo de España, de las marcas cuentan con influencers en su estrategia de marketing. O sea, hay casi un 60% de las marcas que trabajan con influencers. Y dos, cada mes el hashtag food, o sea, comida, representa más de 250 millones de publicaciones. Esto era en el mundo.
Brutal.
Brutal, exacto. O sea, ya era como con estos datos te quedas un poco helado. Y después yo también siempre se me viene a la mente como el ejemplo de... Tú quieres vender... O sea, vas a una perfumería, te van a vender un perfume de 250 euros y te lo envuelven en papel de periódico.
Sí.
Claro. Es que si tú tienes un producto de 200 euros, da igual, como si es de 100 o de 1000, no es por poner un precio. Todo lo que tú comunicas y todo tu branding tiene que ir en sintonía con lo que tú estás vendiendo. Y que el usuario perciba, que lo pueda percibir antes de decidirse a reservar tu hotel o reservar otro.
Sí, y esto no es nada fácil de conseguir. Bueno, nosotros no sabemos... Pero yo sí me encuentro con muchos hoteles de, bueno, pues me escribo yo los copies o los textos de mi web, me escribo yo tal. Entonces, claro.
Claro.
Mejor que nada es, sí, pero pues igual que para, no lo sé, para decorar una habitación no contratas a cualquiera, para el marketing es lo mismo. Y es que la diferencia, de hecho, es brutal. Si tú vas mirando webs, por ejemplo.
Sí.
Yo he llegado a webs de hoteles, por ejemplo, en las que ni siquiera podía reservar.
Sí. Claro, entonces... Sí, sí, a mí también me ha pasado. Y me da pena porque al final yo muchas veces miro un poco en Booking y demás lo que hay, después intento ir a las webs de los hoteles y reservar directamente. Pero muchas veces me ha pasado que no he podido tampoco porque o bien no tenía el motor de reservas o intentaba reservar y, no sé, se quedaba como colgado o no sé.
Claro. Esto, para el que no lo sepa, pues si alguno está escuchando y no sabe muy bien de qué estamos hablando, que es un poco especializado, bueno, sería que cada hotel, obviamente, vende sus habitaciones, pero luego hay algunas de esas habitaciones que las vende a través de las otras, que serían Booking.com, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos sí que consiguen vender las habitaciones, pero Booking, en este caso, se lleva una comisión de esa venta. Es decir, si la página web de ese hotel estuviera bien posicionada en Google, tuviera un buen copy, tuviera un buen diseño e invitara a que reserváramos desde ahí, el hotel, en vez de ganar 80, por ejemplo, pues ganaría 100 y se evitaría ese trámite de Booking.com.
Exacto, eso es. Por eso me parece, es que me parece súper importante tener trabajada bien una estrategia de marketing. Es que aunque no sea aunque una pyme no, a lo mejor no se pueda permitir una super estrategia o contratar, no sé, algo muy grande, es que aunque sea pequeñito,
exacto, sí,
ya hace efecto.
De hecho, lo que pasa mucho con ese tipo de clientes pequeñitos es que empiezan, hacen algo, ven, ostras, pues realmente sí que veo que en un trimestre he aumentado las ventas. Vale, va, pues voy a invertir un poquito más, pues voy a invertir un poquito más. No hace falta dejarse un dineral desde el principio.
No, es poco a poco. Exacto. Poco a poco que se vayan viendo resultados y a raíz de los resultados se va haciendo un poquito más.
Exacto.
Porque además, si te pones a invertir como de inicio un montón a todo, al final no das abasto tampoco con, es decir, todo nuevo y demás, es un cambio muy brusco.
Sí, sí, sí. Y cambiando un poquito de tema, ¿has estado en Fitur ahora? Bueno, estamos grabando esto un 28 de enero, no sé todavía muy bien cuándo saldrá, seguramente la semana que viene. Pero bueno, ¿qué tal Fitur? Para quien no lo sepa, es la feria de turismo más importante de España, porque él ha estado por allí unos días. O sea, que eso, cuéntanos qué tal ha estado, qué nos puedes contar de por allí.
Pues estuve un día, realmente fui desde Palma y me volví por la noche. Y bueno, básicamente mi principal objetivo era conocer a gente con la que había tenido contacto a lo mejor de hace 2-3 años por Skype, teléfono y demás, y que nunca hemos coincidido físicamente y les quería conocer. Entonces esto me pasó creo que con 4 o 5 personas. Y bueno, pues muy contenta. Además también vi a compañeras que habían trabajado conmigo en el pasado y demás, en otras empresas. Y bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo de husmear. Estuve en el pabellón 10 y luego en el 9 y en el 8, que es donde están las comunidades autónomas. Y bueno, un poco más, ¿eh? No te puedo decir mucho más.
Yo me he quedado con la... Bueno, de hecho, he leído esta mañana como un resumen de lo más importante que había pasado y tal. Y había sido el año que más gente había habido allí. Sí, no me acuerdo de la cifra exacta, pero no, en realidad.
Sí, lo leí también hace un par de días, es verdad. Y nada, bueno, hacen charlas interesantes siempre con la zona de Fiturtech y demás. Y estuve en un par de ellas, con Jaime Chicheri, y había otra que moderaba Juan Daniel de Smart Travel News. Bueno, siempre hay cositas interesantes, hacen un programa interesante.
Sí, mira,
al final también hay tanto que no te da tiempo.
Claro, todo. Claro. Justo con Jaime estuve yo hablando también hace unas semanas.
Ah, mira.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Entonces, cuéntanos ahora, te doy un poco el poder a ti para que nos digas, bueno, qué servicios ofreces, que ya nos has dicho un poquito, y cómo te puede contactar la gente. Tu página web, que has hecho el rebranding hace poco, totalmente nueva, el blog también que ha aparecido yo por ahí. O sea, cuéntanos un poco, si alguien quiere contratarte, ¿cómo puedo hacerlo?
Bueno, pues a través de mi página web, raquelora.com. Hace poco te hice una entrevista también, así que es verdad, por ahí apareces. Bueno, ahí están todos mis datos, me podéis contactar también en las redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook y LinkedIn de forma más profesional. Y bueno, esos son básicamente las vías de contacto. Mi foco, como decía antes, es la consultoría y las estrategias en marketing turístico. Y también quiero este año un poco en primicia, te lo digo.
Uy, a ver. Exclusiva.
Sí, exclusiva. Es una idea que tengo que la quiero poner en marcha a partir del segundo semestre. Y es una cosa a la que le he dado, bueno, vueltas varias veces. Y es que yo entiendo que a veces las pymes no se pueden permitir, o sea, tú puedes pagar a lo mejor una estrategia o la implementación de una estrategia, pero luego a lo mejor no te puedes permitir a una persona externa pagándole todos los meses X cantidad para que pues monitorice, etcétera, etcétera. Entonces hay una cosa que me gustaría hacer que es dar formación a los equipos de forma interna.
Qué chulo.
De esta forma, vale, tú, por ejemplo, me contratas mis servicios, te hago la estrategia, se implementa y después voy a formar a tus equipos para que ellos sean capaces de pues detectar, de ver errores, de bueno, es una forma que creo que me parece que si tiene personal interno la empresa se puede aprovechar sin tener que contratar a una persona externa. Y esta es la primicia.
Pues oye, si sale bien ya, ya nos contarás y te invito otra vez al podcast y nos hablas de la formación.
Sí, ya hablaremos para verano, a ver cómo va esto.
Y ahora, para terminar, te voy a pedir 3 recomendaciones.
Sí.
Te voy a pedir un podcast, un libro, que puede ser profesional, personal o ambas. Uh-huh. Y luego te digo la siguiente. Primero un podcast.
Pues mira, podcast, el de... Ay, perdona. El de Una vida a tu medida, de Ángel Alegre, que no sé si lo has escuchado.
No, pero sí que conozco a Ángel y no sabía que tenía podcast, de hecho. Leo su blog.
Pues yo descubrí su podcast el año pasado. Hace entrevistas a personas que han conseguido cosas que a veces parecen imposibles de conseguir en su vida. Y hace entrevistas bastante largas, incluso de 2-3 horas. Entonces, bueno, yo iba por Grecia el año pasado conduciendo 3 o 4 horas y me ponía cada viaje una entrevista.
Qué guay, ¿no? Ángel Alegre es un crack.
Sí. Y bueno, la verdad que me gustó mucho.
Qué guay. Pues me lo apunto yo también para escucharlo.
Cuando tengas tiempo, te lo pones ahí mientras estás haciendo cosas que no...
Sí, me esperan un par de trenes largos la semana que viene, o sea que me lo recargaré.
Ideal, ideal.
Punto 2, el libro que nos recomiendas.
Bueno, tengo aquí 3 libros. Uno, profesional. Esta ha sido mi biblia y no es porque él me haya dado clase en el máster de SEO, que es Sico de Andrés, el organizador de SEO on the Beach.
Sí.
Este libro, que se llama Quiero que mi empresa salga en Google, que probablemente ya haya sacado la segunda edición, porque esta creo que era la primera. No es un libro, es un libro manual, entonces era lo que a mí me gustaba, que tú ibas a hacer una consulta y no era el rollo de siempre, ¿no? Venían cosas muy prácticas que a mí me han salvado, incluso las he utilizado para trabajar después.
Qué bien.
O sea, muy chulo este libro.
De SEO, ¿no? Más utilizado en SEO.
Sí, sí, sí. Yo le digo, yo no lo llamaría libro, lo llamaría manual.
Vale, ¿lo apuntamos?
Sí. Y luego esto, que es esto ya porque soy un poco friki y me gusta la cocina, el libro del canal Cocina, de recetas para todos, que, bueno, muy gordo, pero tiene cosas muy socorridas. O sea, que si os gusta cocinar, también os lo recomiendo.
Mira, yo justo hoy, no te miento, justo esta mañana me impreso yo un libro de como de recetas y cocina, de Marcos Vázquez.
Esto está muy bien. Y luego me gusta leer, he leído varios, creo que me falta uno, de Claire McIntosh, no sé si la conoces.
No.
Bueno, era una mujer que era policía en el Reino Unido y en 2011 se puso como periodista freelance, me parece que fue, y empezó a escribir novelas policíacas y demás y son, bueno, te enganchas un montón a estos libros. Y nada.
Pues oye, lo apunto también.
Mis recomendaciones.
Y ahora, la última recomendación, ya que estamos en un podcast de turismo y marketing de viajes. Dime unos cuantos destinos para visitar este 2020. ¿Alguno que hayas visitado? ¿Alguno que tengas muchas ganas?
Pues bueno, yo soy un poco como tú, que me encanta viajar, entonces es como... Esto es imparable e incansable, ¿no? O sea, siempre estoy con mi objetivo. Sí, sí.
Además, como que cuanto más viajas, te engancha más todavía.
Sí, sí. Y de estar en viaje y ya tener pensado, cuando llegue me voy a reservar el próximo.
Totalmente.
Entonces, para este 2020, bueno, ya tengo un billete para verano, que me lo saqué, creo que fue el Día de Reyes.
Un buen regalo de Navidad.
Sí, vamos a hacer el sur de Italia, Basilicata y la Puglia.
Qué bien.
Sí, es un viaje que tengo un montón de ganas porque esa zona de Italia no la conozco, conozco más el norte y Sicilia y tengo muchas ganas. Entonces, este no os lo puedo recomendar porque no he ido, pero tiene muy buena pinta. Vale, mi recomendación, porque estuve en octubre, y la verdad que es uno de los mejores viajes que he hecho hasta ahora, es Irán.
¿Irán?
Me encantó el país, me encantó la gente, la comida, o sea, de 10. volvería, además. Es un país tan grande que te da para ir más veces.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Pues 16 días o así.
O sea, bastante para explorarlo.
Un par de semanitas. Lo que pasa es que al final es tan grande que te da para hacer los puntos más importantes como de primera aproximación y luego para otro viaje, pues ya Dios dirá.
Qué bien. Pues mira, ese no lo tenía en mi lista, pero me lo apunto también.
Muy recomendable. Y bueno, tengo ahí unos favoritos que son, y que espero que también en 2020 alguno caiga, que son Israel, Líbano, Armenia, Jordania y Uzbekistán.
Muy Oriente Medio, te veo, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, así que, bueno.
Pues
son mis recomendaciones porque creo que son países que no se conocen tanto, que tienen mucho que ofrecer, que muchos de ellos tienen muy mala fama, como le pasa a Irán, y que cuando llegas allí te das cuenta que lo que te cuentan, bueno, pues es prensa.
Sí, no, totalmente. Además, mola eso, que no sean destinos tan típicos, que al final están todos súper saturados y con aglomeraciones. Mm. Y son destinos, lo que dices, que igual la gente no piensa en ellos y una vez llegas allí son espectaculares.
Espectacular. Mm. Por lo menos la experiencia con Irán repetiría.
Sí, yo, bueno, de aquella zona estuve en Azerbaiyán. Estuve viviendo allí un mes y lo mismo, espectacular. Como que vas un poco, que no sabes qué vas a encontrarte porque no tiene mucha publicidad. Y luego lo que encuentras es genial.
Sí, exacto. Bueno, con Irán me pasó un poco lo mismo. Así que
pues nada, terminamos con estas súper recomendaciones. Las pondré todas en las notas del programa y en el post que haré también de la entrevista. Uh-huh. Y nada, Raquel, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo.
Gracias a ti por invitarme.
Si quieres decir algo más para despedirte o ya terminamos.
Bueno, un saludo para todo el mundo que nos escuche y nada, viajar este 2020 todo lo que se pueda.
Pues sí, nos quedamos con esa recomendación. Un abrazo.
Venga, hasta luego, Ricardo.
Y hasta aquí este episodio de Palabras para Hacer Viajar. Espero que lo hayas disfrutado. Es la primera vez que hacíamos este concepto de entrevistas. Van a venir bastantes más. Ya tengo varias grabadas y otras tantas en el camino, hablando con los distintos expertos, o sea que va a ser un contenido recurrente en este podcast. Bueno, ya lo sabes, puedes contactar conmigo en mi página web, technology.com, puedes seguirme en Facebook o en Instagram. Te voy a dejar en las notas del programa también las redes sociales y la web de Raquel para que le eches un ojo y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.